Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa de Dios. Hoy ya estoy mejor, fíjese. Hoy ya podemos. Vamos a seguir con el estudio bíblico de Lucas, Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Hoy nos tocan esos... Nos tocan esos tres versículos. ¿Cuántos hemos venido dispuestos a aprender de la palabra de Dios? Bueno, empezamos con Lucas capítulo 12, versículo 32 al 34. Y estaremos hablando sobre inclusive el mismo título, el subtítulo que tiene el párrafo ahí, Tesoro en el Cielo. Tesoro en el Cielo. Hoy no vamos a tener pantallas, estamos teniendo un poquito de problemas. Vamos a tratar la manera de arreglarlo lo más pronto posible. Pero yo creo que es una buena forma para que todos busquemos nuestra Biblia y veamos por dónde estamos. Mis amables hermanos, me gustaría leer algunos versículos anteriores. Vamos a los versículos bases que vamos a utilizar son los versículos 32, el 33 y el 34, pero me gustaría leer desde el versículo 13, libro de Mateo, capítulo 12, versículo 13. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén y lo leemos todos juntos, ¿de acuerdo? Lucas, ¿le dije Lucas o Mateo? No, perdón, Lucas. Es para ver si estaba pendiente. Lucas, capítulo 12, versículo 13 en adelante. ¿Lo leemos? La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Versículo 13 del capítulo 12. Leámoslo todos juntos. Les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, ni qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa e inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán. Leamos nuestros versículos 32, 33 y 34. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también. Porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites venir, Dios mío, ante tu presencia, reconociendo que tú eres Señor, reconociendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Padre, ayúdanos a poder entender tu palabra, ayúdanos a poder recibir tu palabra, háblanos a través de ella, enséñanos a través de ella, pero mucho más, corrígenos a través de ella, y que ella pueda ser, Dios mío, quien nos instruya a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a que nuestros corazones puedan atesorarla, a que nuestros oídos puedan ser oídos santos que escuchan tu palabra, que nuestras manos puedan mover esas páginas de tu palabra donde están plasmadas cada una de esas que tú quisiste que hoy nosotros sepamos. Padre, ayúdanos, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos carnales, santifíqueslo para que así podamos glorificar, para que así podamos dar honra y gloria conforme tú lo mereces. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén y amén. Para empezar, quiero que miremos el contexto o los contextos prácticamente de este pasaje que estaremos estudiando en esta noche o en esta tarde. Todos esos maravillosos versículos que hemos leído los tenemos a disposición gracias a un hombre de poco entendimiento, y es alguien que surgió entre el público haciendo unas preguntas, como los versículos que leímos anteriores. Todos esos maravillosos versículos los tenemos a disposición gracias al deseo descomunal de un hombre por aumentar sus riquezas. ¿Se acuerdan? En base a este desquiciado hombre, Jesús comenzó a enseñar qué es lo que en verdad es más valioso, qué es lo que en verdad al hombre más le conviene y qué es a lo que Jesús prácticamente ha venido aquí a la tierra. En los versículos 13 que empezamos leyendo, ahí parte todo el mensaje que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Seguimos con el versículo 22 y todo esto es la base para los siguientes versículos prácticamente que nosotros vamos a estudiar, que son los tres versículos que estamos viendo, el versículo 32, versículo 33 y 34. Mientras tanto, quiero que miremos con detalle que como cristianos vivimos en un mundo lleno de necesidades donde los hijos de Dios tenemos que comer, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que vestirnos, tenemos que llevar el dinero a nuestros hogares, porque si no, no hay cómo comprar la comida. Tenemos que por necesidad manejar un carro porque realmente lo necesitamos. Tenemos que buscar un trabajo donde nos paguen más o menos bien para que podamos sostener nuestra familia. No estamos diciendo que todas estas cosas no tenemos que hacerlas ni no tenemos que buscarlas. Estamos diciendo, como Jesús mismo dijo, que el problema radica cuando nuestro pensamiento, cuando nuestro corazón están encima de todas estas cosas y dejamos el reino de Dios por fuera y nos enfocamos prácticamente en este asunto. Es prácticamente lo que Jesús le dice al rico insensato desde el versículo versículo 13, cuando le dijo: oh hombres de poca fe, oh hombre necio, ¿no sabéis que esta noche van a venir por tu alma y todo lo que has conseguido, dónde quedará? ¿Dónde lo vas a poner? El rico se había exaltado diciendo, tengo tanto, ¿verdad? Tengo tantos granos básicos, tengo tantas cosas, y no hallaba, estaba preocupado dónde poner todas las cosas, y dijo, ah, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar todos los graneros que tengo, que son pequeños, y voy a hacerlos más grandes, y voy a meter todas estas bendiciones, y voy a meter todas estas cosas en estos graneros. Entonces, él se sintió cómodo, que comenzó a decir, oh alma, si usted lee los versículos que leímos, y decía, oh alma, regocíjate, gózate, porque has conseguido muchos bienes, estás feliz porque tenés todo, ¿verdad? Él se regocijaba con estas cosas que había conseguido. Estamos prácticamente, mis amables hermanos, frente a estas cosas reales los cristianos. O dígame usted, ¿qué cristiano no come? O dígame usted, ¿qué cristiano no se preocupa por conseguir la comida para que su familia esté bien? Pero déjeme decirle que una cosa es vivir afanado nuestro corazón y otra cosa es ejercer algo que Dios puso en nuestros corazones como sacerdotes y como hombres de hogar, que se llama virtud. Esa virtud que usted tiene, ojo, que tiene que llevar su comida para sus familiares, que tiene que proveer para sus familiares, que tiene que proveer para sus hijos, para su esposa, los que viven con usted, pero el anterior, que es el afán, al vivir afanados en estas cosas, es tomado como pecado, pero el ejercer nuestro papel como hombres, como sacerdotes de hogar, es una virtud llevar todas estas cosas a nuestro hogar. No podemos confundir el decir, tengo que buscar un trabajo porque tengo que mantener mi familia. Ese es algo que Dios puso. Esa es algo que una regla que Dios dejó para el sacerdote del hogar. Miren, hermanos, yo creo que se miraría raro que un hombre se quedaría en la casa, ¿verdad? Y no quiero ser machista, no me lo tome mal, sino que por costumbre sería medio raro que el hombre se quedaría en la hamaca, ¿verdad? Cuidando a sus hijos y su esposa, mire, allá haciendo construcción, allá cortando grama, allá en una oficina. No, sí se miraría mal. ¿Sabe por qué? Porque según la regla bíblica, es el hombre quien tiene que proveer. Es el hombre quien tiene que llevar la comida al hogar. Y no estamos lejos de que muchos quizás se quieran quedar en la casa. Bueno, la Biblia nos dice que el hombre tiene que proveer. En el principio, en la creación, Dios le dijo a la mujer, por cuanto hiciste caso a la serpiente, aumentaré, le dijo, los dolores de tus preñeces. Al hombre se le dijo algo diferente. Por haber hecho caso a tu mujer, con el sudor que le dijo de tu frente, llevarás el pan todos los días en la casa. O sea que gracias a la serpiente, a Satanás, usted y yo sudamos para llevar el pan todos los días. Pero es una bendición enorme. Mis amables hermanos, todos los que tenemos hijos aquí, me estoy acostumbrando a decir, ¿verdad? Todos los que tenemos hijos aquí, no es cierto que llevar el pan a nuestra mesa pasa de ser un deber, pasa de ser una carga a un deleite. ¿Cuántos se deleitan mirar a sus hijos comer? Algunos le dicen, hijo, no comas mucho, ¿verdad? Pero hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. Y de la misma forma hemos sido creados como sacerdotes, como sus hijos. Dios se deleita con nosotros de igual manera como nosotros nos deleitamos con sus hijos. Con nuestros hijos. Ahora, seguimos con el tema. Dijimos, estamos frente a estas realidades y no las podemos evitar. Inclusive Dios mismo las diseñó así. Dios mismo diseñó, Dios mismo hizo este plan. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que estamos frente a esta realidad, sí, pero estamos ante todo al frente del Dios Todopoderoso. Y como estamos enfrente del Dios Todopoderoso, estas cosas no deben ser nuestro principal deseo. No deben ser nuestro enfoque en nuestro diario vivir. Esto viene a ser un segundo plano. Esto viene a ser un trabajo que Dios nos dejó, pero nuestro enfoque principal es aquel que está enfrente de la familia, aquel que está enfrente de todo, aquel que nos guía, aquel que gobierna los hogares, y se llama Cristo Jesús. Por eso Jesús fue bien enfático en decirle a estos hombres: buscad primeramente el reino de Dios, y les dijo, y su justicia, y todas las demás cosas como el trabajo, la comida, el vestir, serán añadidos. Buscad, aquí está la clave de todos estos pasajes que estamos leyendo, mis amables hermanos. Diga conmigo: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, hermanos, automáticamente se agregarán, porque eso es lo que Dios ha dejado. Eso es lo que Dios ha dejado. Entonces, Dios está en nuestra alabanza, en nuestro comer, en nuestro vestir. Él es nuestro gobierno. Entonces, el principio que gobierna nuestra vida espiritual es Dios. Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El principio que gobierna nuestra vida espiritual es Dios. Él es el mismo principio que debe gobernar nuestra vida práctica. Mis amables hermanos, si un cristiano se deja llamar cristiano y en este lugar muestra los principios bíblicos, pero afuera muestra principios afanosos, ansiosos, hermanos, aquí hay algo que no concuerda. Aquí hay algo que no hace un match. Aquí hay algo que está totalmente separado. Si el principio bíblico que gobierna tu vida aquí es el principio bíblico que Dios dejó, que es buscar primeramente el versículo que encontramos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ese mismo debe ser buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, con tus amigos, en tu escuela, en tu universidad. Buscad primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás, amables hermanos, será fluido, porque tu principio no depende en las cosas o en el objetivo que querrás alcanzar, sino en aquello que ya se hizo en la cruz del Calvario, o en aquello que Cristo, en la palabra misma, quedó plasmada para que usted y yo hoy la podamos disfrutar y decir, como dijo el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? He estado acostumbrado, o estoy acostumbrado en tener como en no tener, ¿verdad? Esa debe de ser nuestra confianza y debe de ser nuestro principio, nuestro eje de vida. Esto significa que los hijos de Dios debemos vivir para Dios, tanto en el templo como afuera, tanto en este lugar como afuera. Cuando entendemos estas cosas espirituales, nos libraremos de esa hipocresía que muestra al hombre antes que a Dios primero. Aquí hay dos temas resaltantes en estos versículos que hemos leído: la avaricia y el afán, los versículos principales, y son la base principal el por cual Jesús comenzó a dar este discurso. Son la base principal por el cual Jesús trajo a relucir los corazones, o el corazón de este rico que leímos desde el versículo 13, ¿verdad? Miren, amables hermanos, como dijimos el domingo pasado, el deseo del rico no era que el hermano compartiera con él la herencia, no, el deseo del rico era saciar su deseo, saciar ese vacío que tenía en el corazón por tener más, por obtener, por llenar esos graneros, por llenarlos completamente. Ese era su deseo agobiante, su afán, su deseo, su ansiedad. No era en ningún momento el hacer cumplir la ley, como se dice de este libro de Números, ¿se acuerdan? El por qué razón este rico se acercó a Jesús. Se acercó a Jesús porque los maestros, los ancianos, basándose en el libro de Números, que ellos podían resolver esta clase de problemas, él tenía el conocimiento, se acerca a Jesús. Él dijo, este es un maestro, este es un rabino, este me va a resolver este problema, este va a resolver el problema que tenemos mi hermano y yo. Pero Jesús le dice, no, este el problema no es que el problema tuyo no es simplemente la herencia, el problema tuyo es que tenés un corazón avaricioso, tenés un corazón lleno de afán, tenés un corazón lleno de avaricia, y el cual le dijo, de nada te sirve que llenes los graneros, de nada te sirve que los llenes y te sacíes y sientas que tu alma está satisfecha. ¿Por qué? Porque esta noche van a venir por tu alma y lo que has logrado, ¿dónde quedará? Eso se lo dijo Jesús. Amable iglesia, desde el versículo 13 al 21 resalta la avaricia. Del versículo 22 al 31 toma forma el afán. Amable iglesia, si tú estás con una mente aferrada a las cosas de este mundo, estás en problemas, en graves problemas. Porque tenemos versículos bases, versículos específicos donde se nos dice que tenemos que mirar puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? En el autor y consumador de nuestra fe. Mire, si se va conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Amables hermanos, no existe el corazón lleno de afán, no existe el hombre, es más, no existe el hombre que conseguido el objetivo que tiene, diga, hoy sí estoy satisfecho. No lo existe, porque el corazón por naturaleza va a buscar más, porque el corazón por naturaleza nunca estará satisfecho, a menos que Dios sea el todo en nuestras vidas, a menos que Dios nos baste, que Cristo Jesús nos baste. Cuando Cristo Jesús nos basta, mis amables hermanos, Él ha llenado un vacío tamaño Cristo, un vacío que no lo pueden llenar nuestras riquezas, un vacío que no lo puede llenar las cosas que podemos encontrar en este mundo, un vacío que tiene un tamaño Cristo y solamente Cristo lo puede llenar, nadie más. Mis amables hermanos, el hombre tiene un vacío que no lo llena ni la esposa, no lo llena ni los hijos, no lo llena ni los padres, no lo llenan los familiares, no lo llenan los amigos. Lo llena solamente Cristo Jesús. No lo llenan ni las cosas de este mundo, por más que nos afanemos. Es más, en los versículos Jesús está diciendo, si tú te afanas tanto, ¿tú crees que le puedas añadir un codo a tu altura, a tu estatura? Hermanos, ¿cuántos están satisfechos por cómo son? ¿Cuántos? ¿Cuántos desearían, yo quiero ser más alto, yo quiero ser más bajo, yo quiero ser más, bueno, más gordo no, porque come ya, ¿verdad? Pero yo quiero ser blanco, yo quiero ser más moreno, yo quiero ser de piel canela, dicen unos, ¿verdad? Nunca el hombre está satisfecho. Y Jesús dice, ah, si tú te afanas en estas cosas, ¿será que con todo tu afán tú le puedes agregar un codo más a tu estatura? ¿Por qué no vamos y hacemos memoria de lo que le dijo Dios a Job? ¿Se acuerdan? Cuando había pasado todo y se acerca a Dios y le dijo, Job, ahora quiero que te ciñas tu lomo como un varón. Yo te voy a hablar. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Se acuerdan? Y le dice, ¿dónde estabas tú? Le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba Job cuando Dios separaba las aguas de la tierra? Y al final le termina diciendo Dios, házmelo saber si tienes un poquito de inteligencia, hermanos. Por esa razón Jesús les dice a estos hombres, hombres de poca fe, ustedes ponen las miradas en estas cosas que perecen, donde el orín y la polilla se lo terminan, corrompen. Más bien les dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, esas cosas son eternas. Esas cosas no se terminarán, prevalecen, están siempre porque son eternas.
Pero estas cosas se van a terminar. Mis amables hermanos, un ejemplo bien claro de la insaciabilidad del hombre, del corazón del hombre. Mire, hagamos un recuerdo de Adán y Eva. Hagamos el recuerdo de Adán y Eva. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29. Dios le dijo, escuche bien, Dios le dijo, Adán, de todo esto, si usted lee el versículo, de todo esto, habían cientos y cientos y cientos de árboles que eran buenos para comer, le dijo, ¿verdad? Cientos, miles. Bueno, la Biblia dice sobre la faz de la tierra. O sea, habían cantidad. Era para que el hombre hubiese quedado, hermanos, satisfecho por completo, ¿sí o no? Porque habían mucho, había bastante. ¿Y sabe cuál fue el problema aquí? Que se fijó en el único que le dijo, pero de este no lo vayas a tocar, no vayas a comer. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Comer. Hermanos, habían miles y miles de árboles buenos, le dijo, ¿para qué? Para que comiera. ¿Sabe qué nos dice? ¿Sabe qué no? ¿Cuál es la lección que encontramos aquí? El hombre jamás está satisfecho con lo que tiene. Jamás. Jamás. Usted compró un carro que dio $3,000, lo maneja un día y dice, el próximo año voy a comprar uno de unos $5,000. Cuando compra ese carro, lo maneja y dice, el próximo año voy a comprar uno de unos $10,000. Y así sucesivamente va. ¿Por qué? Porque el ser humano vivimos todavía, como dijo el apóstol Pablo, en una carne pecaminosa, infectada por el pecado, que todo deseo, todo designio del hombre es satisfacer la carne, satisfacer los deseos, satisfacer ese deseo hambriento que tiene nuestro corazón, que tiene nuestra mente, que quiero más y quiero más. Entonces Jesús les dice, ustedes están mal, tú estás mal, tú puedes llenar todo lo que quieras, tú puedes obtener todo lo que quieras, pero de nada te sirve porque mañana vas a morir. ¿Qué pasa, mis amables hermanos, con el hombre? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero al final qué? Pierde su alma. ¿De qué le sirve al hombre? Jesús le dice, ¿de qué te sirve? Mas ciertamente te digo que buscad primeramente las cosas que no perecen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que ustedes desean, todas estas cosas que ustedes anhelan, todas estas cosas que ustedes viven agobiados con ellas, van a ser añadidas. No sean, no tengan... Jesús le está diciendo, ustedes son de poca fe. Lean los versículos, ahí dice, hombres de poca fe, ustedes no han entendido que aquel que nos creó sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, le dice. Ustedes no han entendido que aquel que los hizo a ustedes conoce, inclusive antes que ustedes lo hablen, antes que ustedes lo digan, Él sabe de lo que tenemos necesidad. También les dijo, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, Génesis capítulo 1 versículo 29, que hay en la superficie de, mire lo que dice, en la superficie de una sección pequeña, no, de toda la tierra. Vea Génesis 1:29. Yo les he puesto árboles de frutos que están en toda la faz de la tierra, y todo árbol que tiene frutos que da semilla, esto les servirá de alimento. Hermanos, ¿qué necesidad tenía el hombre de preocuparse, de vivir afanado en este momento? Si todavía no le había caído el castigo de ganarse el pan diario con el sudor de su frente. Piense un momento, ¿qué necesidad tenía de afanarse? ¿Qué necesidad tenía de averiguar algo más? ¿Qué necesidad tenía de decir, no, lo que Dios dice probablemente, voy a ver lo que Él me prohibió, a ver qué pasa? ¿Qué necesidad tenía? No tenía ninguna, no tenía por qué preocuparse. Mas sin embargo buscó el motivo para que de ahí comenzara todos los deseos malos, todas las preocupaciones, todo el afán, y desde ese momento, mis amables hermanos, usted y yo vivimos inyectados con estos males. Desde ese momento usted, gracias a Adán, gracias a él, usted y yo nos afanamos, usted y yo nos olvidamos que debemos buscar primeramente las cosas de arriba y después mirar las cosas de abajo, porque cuando buscamos las cosas de arriba, las cosas de abajo serán un adhesivo más, se nos agregarán, porque Dios le está diciendo, miren, ustedes valen más que las aves, ustedes más que valen más que los lirios del campo. Y les dice, imagínense, los lirios del campo que ni ciegan, ni tienen casa, y Dios los viste hermosamente, y todavía les da el ejemplo, ni Salomón con todo su esplendor pudo vestirse como se visten estos lirios. Y todavía les dice, ustedes valen más que las aves, que los lirios. Iglesia, miles de árboles se les dio, y ellos codiciaron el único que se les prohibió. Así es el corazón del hombre. Por esa razón Jesús nos confronta con la palabra todos los días de nuestra vida. Esto fue como forma hasta cierto punto de introducción de los versículos que vamos a comenzar a ver. Quiero que nos vayamos al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 21. Son unos pasajes paralelos que inclusive prácticamente es el mismo mensaje. Tenemos a Mateo, Marco, Lucas y Juan. Estos evangelios son conocidos como el evangelio, y ambos tienen pasajes muy similares con el mismo mensaje, solamente que a diferente región, a diferentes personas, pero el mismo mensaje. Mateo 6, 19 al 21 dice así. ¿Lo tienen? Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sí, ve, hermanos, son versículos que usted no tiene ni que irse a un diccionario. Usted no tiene que hacer un largo exégesis para poder entenderlos. Usted no tiene que decir, voy a buscar en las profundidades de las teologías para poder entenderlos, porque están más claros. Hermanos, ¿cuántos entienden estos versículos? Todos, ¿verdad? Miren lo que dice. No os hagáis tesoros en la tierra. O sea, no se afanen por las cosas de la tierra. Y después les dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones... ¿Cuántos han tenido el privilegio aquí que les roben? Los ladrones minan y hurtan. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará. Aquí deberíamos terminar el mensaje con la última parte del versículo. Porque donde está nuestro corazón, perdón, donde está nuestro tesoro, ahí está. ¿Sí ve usted el énfasis específico de Jesús y por qué razón lo hizo? Él conoce los corazones. Él sabía que este hombre que se les había acercado no iba con las intenciones de que le resolviera este problemita. Mire, en este último versículo le da la respuesta de todo el párrafo, de todos los párrafos, los dos párrafos que leímos. El hombre tenía su corazón en las riquezas, en los tesoros. Allí tenía el corazón. Y llegó camuflajadamente diciéndole a Jesús: Jesús, resuelven estos problemas. Mira que mi hermano no me los quiere dar. No me lo quiere dar. Jesús, conociendo lo más profundo del corazón de estos hombres, comenzó. Jesús, con un lenguaje, mire, con un lenguaje negativo, primero nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Un lenguaje negativo. No os hagáis tesoros en la tierra. Y usted puede decir, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Vamos a sentarnos a esperar? No, no. Luego, positivamente nos dice, si no, haceos tesoros, ¿dónde? En el cielo. Nuestro Señor Jesús hace una acusación directa a la hipocresía, específicamente en estos pasajes bíblicos. Directamente para aquellos que hacían las cosas, para que los demás los pudieran ver. Para que los demás pudieran decir, mira cómo lo hizo. Mira, ese sí. A eso específicamente se estaba refiriendo Jesús. En este caso, específicamente refiriéndose a los fariseos. A los fariseos. Estos hombres tenían un grave problema. Y es que ellos obedecían la ley, conscientes en sus propios engaños, que si bien lo hacían, tendrían riquezas por el hecho de haber obedecido la ley. A ver, ¿se acuerdan de aquel hombre que fue a orar? De aquel fariseo que fue a orar. Y más adelante lo vamos a ver. Y que decía, oh Dios, ¿verdad? Yo no soy como estos. Yo no me puedo comparar con estos. Y comienza a dar una lista y dice, para empezar, yo ayuno dos veces, ¿verdad? Grave error. La Biblia dice, cuando ores, métete al aposento, ¿verdad? Como dice, habla con el Padre en lo secreto. Y lo que hablaste, y lo que pediste, y lo que le dijiste al Padre, y lo que le rogaste al Padre, y el milagro que le pediste, y la petición que le hiciste, Él la recompensará, ¿en dónde? En público. Ah, pero este hizo todo lo contrario. Este llegó sacando pecho y diciendo, no me comparen con esta gentuza. No me comparen con estos hermanitos. Porque para empezar, estos no ayunan. Para empezar, estos no ayudan. Y dice, yo ayuno dos veces a la semana. Yo ayudo. Y el otro, que iba consciente de quién en realidad era, dice la Biblia que no se sentía ni capaz de levantar tan siquiera su rostro. Y le decía, ten compasión, porque soy hombre pecador. Sin embargo, dice la Biblia al final, más adelante vamos al versículo, este regresó a casa justificado, este regresó a casa regenerado, este regresó a casa, el mayor regalo, salvo, porque había entendido que había visto primero las cosas de arriba y las cosas de abajo no le interesaban. Aquel estaba aferrado en las cosas de abajo y las cosas de arriba. Pensaba que por hacer las cosas aquí abajo, las cosas de arriba le iban a caer como una bendición. Y ese era el problema prácticamente que tenían los fariseos. Los fariseos pensaban que porque se sabían la ley, los fariseos pensaban que porque recitaban la ley y que podían, con todo lo que la ley decía, ellos tenían que recibir riquezas. Y en un pasaje bíblico muy precioso se les dice, hombres, ustedes, sabiendo lo que hacen, ustedes imponen cargas a todo este pueblo. ¿Qué les dice después? Que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Ah, si les gusta decirle, hagan, vayan y hagan, vendan, hagan, traigan. Pero ustedes mismos no son capaces de hacer, no son ni tan siquiera capaces de mover la punta de sus dedos. No son capaces. Lo cual, esto que hacen los fariseos es totalmente falso, porque en la Biblia tenemos no hombres que aprendieron a vivir tanto en las riquezas como también en las pobrezas. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre
y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan, mire lo que dice al final, que solo piensan en lo terrenal, no piensan en las cosas de arriba, solo piensan, y esto que piensan en las cosas de abajo, en las cosas terrenales, mire, dice el versículo 18, son enemigos de la cruz, enemigos de la cruz de Cristo, no aman el evangelio. El decir, el versículo 18, dice Pablo, que estos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. O sea, esto ya tiene en un lugar preparado. El fin de ellos es vivir perdidos. Vivir perdidos. Cuyo Dios, con 10 minúsculas, es el deseo de saciarte, el vientre. El deseo de comer insaciablemente. Cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en las cosas de aquí. Amada iglesia, el problema aquí es que la gente ha invertido el cuadro. El cuadro original es que Dios es nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Y nosotros somos sus siervos, sus ovejas, sus hijos. Pero lastimosamente tenemos gente, o tenemos predicadores que quieren sentirse bien, o gente que quieren estar bien, pero que no están dispuestos a pagar el precio para seguir viviendo bien. No están dispuestos a pagar el precio para seguir el bien. El Cristo que se predica no es el Cristo que condena al pecador. Es al Cristo que te puede dar muchas riquezas. El Cristo a quien ellos exponen es el Cristo a quien te puede sacar de los problemas, no al Cristo quien puede salvarte de tus pecados. El Cristo de quien ellos hablan y que utilizan es el Cristo quien puede devolver tu familia, devolver tu marido, devolver tu mujer. No es el Cristo que puede sacarte de donde estás y regalarte la gracia salvífica, quien cambiará toda tu vida de una vez y para siempre, y quien sellará ese libro para que en aquel día podamos estar frente a frente y que podamos decirle cuánto lo amamos. Y que podamos decirle cuánto deseamos vivir toda una eternidad con Él. Esto no se habla, esto no se dice. Porque lo primero que se dice es lo que el rico buscaba. Lo que el rico deseaba. Y Jesús en todos esos párrafos le da duro una y otra vez. No se afanen. No vivan ansiosos por aquellas cosas que realmente los satisface a ustedes mismos. No vivan afanados, porque estas cosas son perecederas. Y esto, lastimosamente, y específicamente esto, es lo que el hombre ha hecho evangelio, lastimosamente. Lo han tomado y lo han hecho como que lo mismo que hacían los fariseos, utilizando las sagradas escrituras para saciar su afán, para saciar sus ansiedades. No les importa cómo la oveja está, no les importa qué tan herida está la oveja, no, lo que les importa es la lana de la oveja. No les importa si la oveja va a quedar con frío después que le quita la lana, lo que les importa es saciarse de ellos mismos. Y Jesús mismo les dice, hombres de poca fe, ustedes no han entendido, les dice Jesús, que Dios mismo antes que ustedes abran su boca, Él sabe de lo que todos nosotros tenemos necesidad. Él sabe. Entonces, ¿por qué viven afanados? ¿Por qué viven desesperados? Primeramente, porque no buscamos el reino de Dios, primeramente. Y es la verdad, aunque nos duela. No buscamos el reino de Dios y su justicia. Primeramente buscamos las cosas, y a través de las cosas queremos que venga la justicia a nosotros. Queremos buscar aquello que perece y después, al sentirme bien, tratar de buscar las cosas que no perecen. Cuando debería ser al revés. Primeramente buscar las cosas que no perecen y después estas cosas. Si a Dios le place, no es garantizado también. No es garantizado. Esto no significa que vamos a buscar las cosas de arriba primeramente con nuestro objetivo que encontrar las cosas de abajo. No, no es así. Es buscar primeramente las cosas de arriba, y si las cosas de abajo nos llegan, gloria a Dios. Y si no nos llegan, alabado sea el nombre del Señor. Ese es el evangelio. Eso es lo que Jesús pretendía, o es Jesús lo que quería que estos hombres entendieran. Que no era el encontrar las cosas, era el buscar las cosas de arriba primeramente. Ahora podemos entender a Pablo o al salmista David cuando decía que él se saciaba, que él se gloriaba en Cristo Jesús. Pablo lo dice: yo estoy acostumbrado a estar en momentos difíciles, a estar en momentos felices, a tener abundancia como a no tener. Y al final termina diciendo: todo esto lo puedo en Cristo, porque solamente Él me fortalece. Pero Él me fortalece cuando estoy en lo malo, cuando estoy bien abajo. Él me fortalece cuando no tengo nada, también me fortalece cuando lo tengo todo. Porque ese es Dios, ese es el Dios que nosotros servimos. Cristo, el Cristo que se predica, no es el Cristo que condena al pecador. La Biblia dice que Dios vive airado con el pecador, ¿no es cierto? Él vive airado con el pecador, no con el pecado. Él vive airado con el pecador. El Cristo que salva al pecador y que perdona las iniquidades de los hombres malvados, ni se menciona. Estos, dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo, y por ende odian el seguir o predicar las cosas de arriba. Todo el entorno de ellos tienen que ver con la avaricia, con hacer tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Romanos capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo, ¿por qué vivirá? ¿Por las cosas de aquí abajo? No. Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Entonces, cuando decimos que el justo vivirá por la fe, mis amables hermanos, estamos diciendo que lo que Cristo hizo, que lo que está en la Biblia, debe ser la satisfacción máxima para nuestras vidas. Eso debe bastarnos. Porque número uno, estamos justificados, el versículo 17 que dice Pablo. Estamos justificados. Y al final termina diciendo: el justo no va a vivir por las cosas que se le den aquí abajo. No, el justo va a vivir por la fe. A ver, ¿cuántos entendemos la palabra fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Estar consciente que aquello que no vemos lo estamos teniendo en nuestras manos, ¿verdad? Estar consciente que aquello que ni tan siquiera podemos tocar, aquello que ni tan siquiera podemos imaginarnos, estar consciente que eso está realizado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cómo es que el justo va a vivir por la fe? El justo va a vivir por la fe confiando que aquel sacrificio, escúcheme bien, vivir por la fe no significa vivir por la fe que algo bueno me va a venir y que Dios va a bendecir mi vida y que Dios me va a dar riqueza. No, vivir por la fe significa que confiamos y que tenemos toda la plena confianza que en aquel sacrificio que Cristo hizo es real y veraz para nuestras vidas. Y que su sangre que es eficaz para sus hijos, es eficaz para nuestras vidas. Por lo tanto, lo creemos aunque no lo hayamos visto. Lo creemos con toda certeza que así es. Aquellos hombres tuvieron la oportunidad de caminar con el Maestro, tuvieron la oportunidad de escuchar sus palabras. Qué maravilloso no haber sido, ¿no? Que esta gente se le acercaba. Mire, el rico se le acerca. El rico se acerca con un problema aquí. Pero Jesús ocupa esta oportunidad después. Primero que le dijo al rico que te vas a morir. Después torna su mirada y qué dice el siguiente párrafo. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, ¿verdad?, Luego, dirigiéndose a sus discípulos, les dijo: miren, no tienen que preocuparse por la... Como queriéndole decir Jesús: miren, usted ven a este hombre, no se preocupen por las cosas que este hombre se preocupa. Preocúpense por las cosas de arriba, porque las cosas por las que este hombre se preocupa se van a destruir, se van a terminar. Aquí la polilla lo va a exterminar, el orín se lo va a acabar. Pero le dice, dirigiéndose a sus discípulos: más bien les digo, las cosas de arriba son las principales. Busquen esas. Esas son las que realmente harán la diferencia. Estas de abajo las consigue cualquiera que se esfuerce. Miren, en la Biblia tenemos hombres ricos. Bueno, no ricos, millonarios. Pero su principal objetivo, su mente, sus corazones, nunca jamás estuvo en sus riquezas. Nunca. Volvamos al ejemplo clásico de Job. ¿Job perdió todo o perdió una parte? Perdió todo, ¿verdad? Todo. Cuando la mujer de Job se le acerca y le dijo: aún conservas tu integridad a ese tu Dios. Job le dice algo bien bonito: no recibiremos de Dios. Se lo voy a parafrasear. No recibiremos de Dios las bendiciones como también las pobrezas. Job había entendido que Dios, el gobierno absoluto, el gobierno que gobierna todas nuestras vidas, todo lo que aquí está, todo lo que en este mundo existe, era y es el Dios soberano, que independientemente de cómo estés, Él siempre seguirá siendo tu Dios. Y lo había entendido. Y Él le dice: bueno, si Dios nos mantiene con muchas abundancias, sea el nombre de Dios bendito. Y si Dios nos ha quitado todo lo que nos ha quitado, sea el nombre de Dios. Y al final dice: y con todo esto Job no pecó. ¿Sabe por qué? Porque su mirada no estaba en las cosas de abajo, estaba en las cosas de arriba. Y al final Dios hizo con Job lo que a él mejor le plació, y dice la Biblia que le multiplicó las bendiciones. Pero ojo, esto no significa, vuelvo y repito, que si nosotros decimos: ah, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito, Dios me da, sea el nombre de Dios bendito, que Dios nos va a dar realmente a nosotros. No, el específico plan, el específico cuadro que encontramos aquí es para que entendamos que Dios da y quita cuando Él quiere y como a Él le place, a quien Él quiere. No es un machote que Dios va a seguir y de esta misma forma lo va a hacer. No. Dios va a tratar con su vida y con mi vida totalmente diferente. Diferente. Si Dios quiere darte bendiciones, gloria a Dios. Si Dios quiere mantenerte con la comida diaria, gloria a Dios. Es más, si Dios no te quiere dar comida, gloria a Dios. Nuestro punto principal no está ahí. Nuestro punto principal está en el sacrificio que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Lo hizo, y eso es lo principal, y eso es lo que vale. Lo demás, mis amables hermanos, es cuestión de Dios. Lo demás es cuestión de Dios. Para ir terminando, decía el apóstol Pablo siempre en el libro Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es la forma en que Pablo exponía el evangelio de Cristo, muy diferente a cómo lo hacen muchos de estos hombres del evangelio de la prosperidad, o llámelo como usted quiera. Alguien dijo, escuche bien, alguien dijo: si el pastor que predica de la prosperidad prospera solo él y la congregación no, sal corriendo de ahí. Ahí hay un grave problema. Si en la congregación el pastor predica, o el que predica es el único quien prospera, hay un problema ahí. Y las ovejas no. Pero se habla de prosperidad, Huye de ahí. Ve y donde se predique el Evangelio. Porque el Evangelio no está basado en cosas terrenales. Dice la Biblia que nosotros somos advenedizos, somos extranjeros, no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por lo tanto, las cosas de este mundo no nos deben afectar. Las cosas de este mundo, mis amables hermanos, escúcheme bien, si usted y yo no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Tenemos un alma, tenemos un espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es más, tenemos la tercera persona de la divinidad que vive en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, que tampoco es de este mundo. Mis amables hermanos, nuestra mirada, ¿dónde debería estar enfocada? Por eso Jesús les dice, busquen las cosas de arriba, que esas son las que les van a beneficiar, que esas son las que los van a llevar a un final feliz. Las cosas de abajo no, las cosas de abajo no. Por esa razón tienes que tomar bien en serio las cosas de arriba y dejar a un lado las cosas de abajo, porque las cosas de abajo son perecederas, pero las cosas de arriba permanecen para siempre. Contra toda injusticia, dice, contra toda avaricia, contra toda envidia, que detienen con injusticia la verdad, deseosos, deseosos. Estos, dice Pablo, son enemigos de la cruz. Estos no pertenecen, no pertenecen a los hijos de Dios. ¿Cuál verdad? La verdad del reino de Dios supremo, la verdad del creador del cielo y de la tierra. Mire, mire cómo actúa esta gente. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y mire la lista que pone: ladrones, injustos, adúlteros. Y no le bastó, no le bastó decir solamente esas cosas. Y dice: ni aún como este publicano, como este publicano. Y mire, ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Ten misericordia de este pecador. No merezco estar ante tu presencia. El publicano, sé propicio de este pecador. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este hombre escogió, como dijimos la vez pasada, la mejor parte, como Marta, ¿se acuerdan? Ah, mujer afanada y turbada. Y le dice Jesús: mas sin embargo te digo que esta ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Entonces el publicano decía: ten propicio de mí, pecador. No tenía ni las fuerzas, el valor de levantar sus ojos al cielo. No tenía el valor de ponerse de pie. Pero este, puesto en pie, decía consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Saltaba a pecho, ¿verdad? Diciendo: yo no soy como estos. Ayuno dos veces, diezmo de todo lo que gano, hago todas las cosas bien. Pero el publicano, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten propicio a mi pecador. El versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa, qué maravilloso, ¿verdad? Justificado. ¿Cuánto hemos sido justificados aquí? Hemos sido perdonados. Ese es el regalo más grande que nosotros tenemos. ¿Cuántos hemos sido justificados de verdad esta noche aquí? Mis amables hermanos, qué maravilloso, qué glorioso es el Evangelio de Cristo que nos confronta todos los días. Qué glorioso es el Evangelio de Cristo que nos hace ver realmente quiénes somos. Y nos hace, miren, amables hermanos, el Evangelio de Cristo es tan maravilloso, tan glorioso, tan grande, tan sublime, que cuando nosotros nos miramos como este publicano y no queremos ni levantar nuestra mirada y le decimos solamente a Dios: Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos. No tenemos ni siquiera el valor de levantarnos. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera, el final del versículo es maravilloso. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Así que mis amables hermanos, usted sabrá qué hacer. Usted sabrá qué hacer. Porque el que se enaltece aquí será humillado, pero el que se humilla aquí será enaltecido. Mis amables hermanos, la gente hoy no busca un salvador. La gente hoy en día busca un consejero, un psicólogo, un economista, un Santa Claus que satisfaga todos los deseos humanos y malvados. El problema para esta gente es que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es ese. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es verdad. Mire, váyase conmigo para terminar al libro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Decía el salmista: justicia y juicio son los cimientos de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Qué bonita descripción del Dios Todopoderoso que da el salmista, ¿no? Le dice: justicia y juicio son tus simientes de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tus rostros. Salmos 89, 14. Por eso la exhortación de Jesús de el no almacenar tesoros en la tierra, que todas estas cosas llamativas no sean tu primera atención, porque son pasajeras y es más, son corrompibles por la polilla. Iglesia, venimos a este mundo sin nada y de igual forma nos iremos, solo que nos iremos con una esperanza viva. Y esa esperanza es que no morimos, solo pasamos de muerte a vida. Qué maravilloso, qué maravilloso. No morimos, solamente nos traslada el Señor Jesús, nos traslada su poder para despertar en el mundo real de Cristo, en el reino de Dios. Ahí quiero despertar yo. No sé usted, pero ese es mi anhelo. Que un día al abrir mis ojos pueda mirar, pueda estar descansando, pueda mirar el trono de Dios, pueda contemplar su belleza, pueda contemplar su magnitud, pueda contemplar ese glorioso y grandioso Dios Todopoderoso que dio todo por mí. Ese es mi deseo, que un día al abrir mis ojos pueda mirar aquel cordero inmolado, que al abrir mis ojos pueda mirar aquel que diga: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese es mi deseo, no sé cuál es su deseo, pero ese es mi deseo. Mis amables hermanos, amable iglesia, si ese es su deseo, si ese es su anhelo, si esa es su pasión, para que en aquel día cuando despertemos, podamos ver a aquel que lo dio todo por nosotros. Desde ahora comencemos a practicar la justicia, a practicar el amor, a vivir como Cristo vivió, a amar a nuestros hermanos como Cristo los amó, a vivir, a caminar como Él caminó, para que de esa forma podamos ser el ejemplo y representar a aquel que simplemente vino y nos puso por un tiempo en esta tierra. De otra forma, no crea que estará en aquel día, ni lo sueñe. Muchos quieren estar en el cielo, pero que Jesús no esté ahí. Muchos quieren estar en el reino de los cielos, pero que Dios no esté ahí. Ellos quieren estar ahí para sentirse bien, pero que no los gobierne nadie. porque se creen absolutos, dueños de sus propios deseos, dueños de sus propios anhelos, y mucho menos obedecer la ley de Dios, mucho menos. Iglesia, como les dije, venimos a este mundo sin nada, y sin nada nos vamos. Usted no va a llevar su casa, usted no va a llevar su carro, eso va a quedar aquí, eso se va a perder, y si no tiene nadie a quien dejárselo, el gobierno lo va a agarrar. Pero hay algo que nadie se lo puede quitar, como le dijo Jesús a estas mujeres, esto no le será quitado jamás, y es la gracia que Dios ha depositado en nuestras vidas, ese regalo que Dios dejó ahí, esa perla preciosa que se llama Espíritu Santo que tiene usted en su vida, eso no le será quitado jamás, porque es un regalo inmerecido, es un regalo que usted no lo pidió, yo no lo pedí, Él vino y nos lo dio para que disfrutemos y lo amemos tal como es. Nos iremos con lo más preciado que existe, la vida eterna. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos?, decía el salmista, sino a ti. Y mire lo que dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 23 al 28. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, decía el salmista, para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Para contar todas sus obras. Jesús cerró con broche de oro esta ilustración al decir: no pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. El que verdaderamente es hijo de Dios desea vivir solamente para Dios y nada más, porque es exclusivamente pertenencia de Dios mismo. Usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, no le pertenecemos a nadie más aquí en la tierra, sino que exclusivamente le pertenecemos a aquel que nos compró con precio de sangre, aquel que dijo: consumado es. Ese pagó el precio por nosotros, a ese le pertenecemos, somos su pertenencia. La Biblia exalta la prudencia como un virtud, como una virtud, no como una falta de fe. El avisado, el prudente, y el prudente, dice Proverbios, ve al mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 23:3. Una cosa es afanarnos por el día de mañana y otra muy distinta, proveer para el mañana. La primera es pecado, la segunda es una virtud que Dios ha dejado en nuestros corazones como sacerdotes del hogar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este maravilloso.